102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Siete y casi un minuto. Dejamos los móviles ya. Os veo muy preocupado a los senadores que están hoy por aquí. Empezamos Tiempo de Español hasta las 8:30. Hemos tenido mala suerte en el sorteo de la Champions, así que los grupos han sido difíciles. El año que viene tendremos mejores grupos y el que viene mucho mejor. A ver si algún año empezamos el programa con el sorteo de la Champions. Ojalá. El año que viene va a ser difícil. Lo digo por todo lo que hemos venido hablando con el famoso tema del noveno presupuesto, límite salarial, fair play económico, pero nunca se puede saber. Temaron, que es un poco lo que más preocupa a la gente. Debatiremos con los senadores en este primer programa de senadores de la temporada. Temarón, debatiremos por supuesto también otros asuntos. Creo que el streaming no está hecho aún. ¡Ay, el streaming! Sin streaming no podemos empezar, está claro. Así que deberé empezar otra vez el programa. Ahora, empiezo. 7:02. Si no fuera por la productora, no estaríamos avisados. Empezamos otra vez. Mala suerte en el sorteo de la Champions, porque no nos han sorteado. Pero algún año estaremos seguro. No sé cuándo, pero estaremos seguro. Vamos con el tema Aarón, que es un poco lo que más preocupa. Repito que analizaremos con los senadores qué piensan ellos. La Liga, segundo partido de Liga el domingo 6:15 frente al Leganés. Cómo ellos, qué sensaciones tuvieron del partido del Sevilla. Y hoy, como cada jueves, hablaremos de fútbol femenino y lo haremos con Stevie. Del tema Aarón no hay novedades. Estamos a falta de una semana, 8 días, para que acabe el mercado de fichajes. Oferta oficial del Manchester o de cualquier otro equipo no hay. Por lo tanto, nos movemos en una serie de suposiciones. Esas suposiciones que hacen que podamos valorar si 20 millones son muchos, si hay que pedir la cláusula y la importancia que tiene el jugador para el equipo. Yo ayer lo expliqué, y ya que están los senadores, no sé si ellos escucharon el programa, porque hay mucha gente que está de medio vacaciones aún. Yo creo que hasta el 1 de septiembre la gente no se da cuenta de que estamos cerca de la Navidad, pero bueno, ya veremos qué pasa. Temarón, día que pasa y no hay oferta, Aarón está más cerca del Español o de continuar en el Español. Pero día que pasa, si al final llega una oferta, el problema lo tenemos nosotros. Lo tenemos en el sentido de que si queremos reforzar el equipo, contra más tarde, menos posibilidades tenemos de fichar algo importante. La pregunta que ayer hacíamos, el martes, también a los tertulianos era, es una pregunta muy fácil, ¿qué importancia le da Quique a la figura de Aarón? Se la da mucha, pero ¿Aarón es tan importante como para no venderlo y traer dos jugadores con un peso específico en el equipo? Es una pregunta que cada uno puede contestar y puede valorar. Yo lo digo y lo voy a repetir, si quieren ustedes, 100.000 veces, porque creo que para mí Aarón es un jugador especial. Le tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño, al igual que a Tomás de Carceletas Puyol, que nos está escuchando desde Montenegro. Yo creo que lleva allí en Montenegro 3 meses, algo así. Si para mejorar el equipo, y cuando hablo mejorar el equipo, hay que vender a Aarón. Es mi opinión personal. Pero cuando hablamos de vender a Aarón, hablamos de venderlo por encima de los 20 millones. Su cláusula es de 30. No estamos hablando de 5 o 10, no, no. Porque si vendemos a Aarón por 5 o 10, estamos mal vendiendo un jugador y tampoco vamos a hacer nada. Por lo tanto, repito, si llega una oferta en firme por Aarón Martín Caricol, por encima de los 20 millones, ya no hablo de 30, porque los 30 millones es la cláusula, y si el jugador acepta, quien deposita el dinero en la liga es el jugador, con el IVA. 30 millones más IVA. Por lo tanto, ahí ya no hay que discutir. Pero alguno decía, sí, pero ¿y si negociamos? ¿Y si negociamos? ¿Y si negociamos al final y lo vendemos, pero no tenemos tiempo de o margen de maniobra? Pero son situaciones que se pueden dar. A fecha de hoy no. A fecha en estos momentos no podemos decir que Aarón Martín Caricol tenga una oferta para marcharse. Pero háganse a la idea de que hay una cierta posibilidad de que venga esa oferta. Entonces el club, está claro que si yo fuera director deportivo y el consejero delegado o director general del área deportiva, ya no hablo de Ramón Robert, hablo de Óscar Pérez Arnau y de Quique, yo estaría diciendo, oye, a ver, ¿qué opciones tenemos en estos momentos en el mercado? No podemos permitirnos el lujo de que llegue el último día de mercado y tener que buscar como locos a jugadores que a lo mejor o no quieren venir o no son del agrado que nosotros queremos. Yo, si vendemos a Aarón, me traigo un central y un 8. Lo tengo claro. Si no es así, yo no me vendo a Aarón. Y si no me lo vendo ahora, el año que viene será otra historia. Equipos como el Sevilla, como el Villarreal, como la propia Real Sociedad, han vendido jugadores para ir creciendo. Y los dos ejemplos más claros son Sevilla y Villarreal. La Real Sociedad tuvo la chamba en su momento de vender a Illarramendi y a partir de ahí empezó a crecer un poquito más. Yo no hablo de la Real que ganó la Liga hace muchos años, estoy hablando de la actual Real, que recuerden que bajó a segunda división y que luego la venta de Illarramendi, el famoso jugador que lesiona a Javi Márquez y que desgraciadamente acaba casi con la carrera de Javi Márquez. Bueno, pues ese jugador le dio a la Real mucho dinero, luego lo recupera por menos de la mitad y la Real pues ha conseguido, por ejemplo, vender a Yuri Berchiche, un lateral que yo no daba un euro por él, al PSG. Y creo que lo vendió por 12 millones, algo así. Es decir, cuando un equipo llega a un estatus, es mucho más fácil. Imagínense ustedes, ya lo hablo del Villarreal, que este año el Villarreal, yo tengo mis dudas del Villarreal, pero siempre tengo dudas del Villarreal y al final, por lo que sea, acaba metiéndose. Pero el Villarreal acabó vendiendo, ya lo saben, a Eric Bailly por 40 millones. A Musacchio lo ha vendido por 18 y ha comprado 2-3 jugadores que no dan la talla. Yo creo que no ha sabido fichar, pero eso es un problema, el no saber fichar cuando tienes dinero. Cuando no tienes mucho dinero, el fallar en los fichajes es mucho más fácil. Eso está claro. Nosotros este año nos hemos gastado, con la compra de Leo Batistao y todo, 7 millones en fichajes solo. No nos hemos gastado mucho más. Y por lo tanto, podemos correr el riesgo de jugadores como Granero que no triunfen. Sergio García, vamos a ver cómo está. Hermoso no nos ha costado nada. Diego López lo hemos fichado, Piatti también. Son jugadores que ya venían del año pasado. Pero fichajes de decir, nos hemos gastado, bueno, el único que nos hemos gastado algo ha sido Naldo, 2,5 millones. Pero no nos hemos gastado el dinero del año pasado. Entonces, cuando un equipo no tiene tanto dinero, por los motivos que sea, que no voy a volver a discutir porque lo sabemos todos, es más complicado. Pero con 20 kilos... Por cierto, el presidente llega el sábado. Se quedará como mínimo hasta el día 1. Cuando acabe el mercado de fichajes, veremos si se queda algún día más por otros temas de club o se vuelve a ir. pero el presidente Chen Yanshen llega el sábado a Barcelona. Vamos a esperar. Es decir, no es que ahora es hablar un poquito de utopía, de qué es lo que puede pasar, si lo vendemos, no lo vendemos. Siempre les he dicho que hay tres jugadores en este club que tienen en estos momentos, pero bueno, también hay otro jugador que si las lesiones le respetan, como es Leo Batistao, ojo. Lo que pasa es que no creo que nadie ahora quiera, no sé si son 30 o 40 millones la cláusula de Batistao. Pero por un partido nadie va a pagar 40 millones. Pero bueno, como hay locuras que se hacen por todas partes, es posible. Pero de lo que teníamos hasta ahora, sin contar el primer partido de Liga, David López, Aarón y Gerard. Y ya saben que Gerard dijo que se quería quedar aquí. Por lo tanto, el tema Gerard, a no ser que venga otro equipo y el jugador decida marcharse, pero yo creo que ya no. Es decir, Gerard este año se queda aquí con la promesa del club de mejorar el contrato. Pero aún, desgraciadamente, tendremos un 50% de los derechos económicos. Porque el Villarreal sigue tocando lo que no suena. Lo que pasa que el año que viene solo serán 5 millones y el siguiente, cuando ya acabe contrato, ya todo cambia. Entonces, por eso hay que renovarle como mínimo 2-3 años más. Y luego ya veremos qué pasa con el Villarreal. Pero de momento, lo dijo ayer en esa entrevista que mantuvimos con Gerard Moreno, la primera declaración después de todo lo que pasó, que él no lo había pasado bien en esos días, pero que él ha decidido quedarse porque quiere a este club, porque este club ya le ha comunicado que, bueno, que le va a mejorar. Y es normal, es decir, Gerard Moreno es un jugador que viene de la época del presidente Collet y por lo tanto su ficha no está compensada con lo que cobran muchos jugadores en estos momentos que no son tan importantes como el propio Gerard Moreno. Hoy ha hablado Diop, lo que ha dicho Diop ya lo dijo el sábado en la zona mixta del Sánchez Pizjuán. Sigo diciendo lo mismo, a mí Diop me parece un gran profesional, que el club no se portó bien con él la temporada pasada. Y no se portó bien porque él tenía una oferta de alerta de Berlín. En aquel momento el máximo responsable de la deportiva, que era Ramón Robert, decide querer sacar más dinero. El ERTA dice que no y se le promete mejorar el contrato. Al final, nadie le ha mejorado el contrato a Papi Diop. Le queda un año. El 1 de enero es libre para negociar con quien quiera. Y la sensación que a mí me dio el sábado y la misma sensación que me ha dado por lo que ha explicado hoy es que si le viene un club y le ofrece 3 años, se va. Claro, luego el español, ¿qué va a pedir el español? El español como máximo puede pedir 1 millón ahora, porque el año que viene queda libre y por lo tanto... Un jugador que hace 2 años te pagaban 2,5, 3, ahora no te van a pagar 3 millones, por mucho que queramos. Ya nos ahorramos su ficha y si ganamos 1 millón y pico, pues mucho mejor. Te liberas un jugador del centro del campo que para Quique, ya lo vieron el otro día, por lo menos fuera de casa, es un jugador que ya el año pasado jugó partidos importantes como en el Calderón, en campo del Barcelona, partidos donde hay que meter masa muscular, jugó él, y el otro día en Sevilla con Javi Fuego estuvieron bien. Que no es un jugador apetecible en casa porque necesitamos otra cosa, vamos a ver. Repito que él tiene muy claro que como aquí no se va a quedar porque no le van a ofrecer renovar, si le viene un equipo y le ofrece 3 años, pues va a decir que sí, y el español tiene que dejarle la puerta abierta a Papi Diop. Porque con ese dinero pues pueden mejorar, por ejemplo, el contrato de Gerard Moreno. Hay que jugar así. Cuando estás en el límite del fair play económico, tienes que jugar así. Y yo me pregunto, por ejemplo, ya sé que no es un 8. Vendemos a Aarón. ¿No podemos fichar a Lucas Pérez? Por ejemplo. 10, 12, 14 millones. ¿por qué no? Y traer un central. El Oporto, yo creo que por 6 millones te da a Diego Reyes. Porque el valor de Diego Reyes cada día es menor. Porque no está jugando y porque cada vez está más libre. Y ya no es lo mismo el 1 de septiembre que hace un mes o dos meses. El valor del jugador se está perdiendo. Y a lo mejor el Oporto necesita un dinero para fichar otro central de confianza del entrenador. Porque mucho, por mucho que diga entrenador del Oporto que yo confío en Diego Reyes, eso es mentira. Es que no ha jugado ni un partido. Mucho buparlé y poco hacer. 7 y 16. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nos iremos a la tertulia de los senadores. Gentileza durante todos estos días de Futuroscope, porque hay una gran excursión que creo que va a ir nuestro amigo Carbonell a Futuroscope. 7 y 16, la pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats.
7 y 17, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y la estrella de la salud de los senadores. Hacía tiempo que no los veía por aquí, muchos meses, cómo pasa el tiempo. Y yo sé que ellos siempre toman una buena estrella, y más en Blanes, porque una calda allí y con los calamares de nuestro amigo Ramón Lluís en Blanes son tremendos. Y ojo, que yo he visto pasear por la Barceloneta Andrés Carbonell tomándose una estrella también. Y en Granada también. Ya sé que en Granada puede haber otras. Pero Estrella Damm siempre está en todas partes. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Y saludo a los senadores. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo la estrella me la tomo cada día.
Ya lo sé.
En casa.
Pero en Blanes también.
Primera, porque me gusta. Y segunda, porque es de aquí.
Y está en tiempo de Español. Señor Garrido.
Pues muy buenas tardes.
¿Cómo
y
estamos?
Contento de volver a estar aquí otra vez.
Y yo de que estéis vosotros también. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
En los tacos de salida, preparado para la nueva temporada. Así que
Carbonell, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es que estamos, ha pasado el verano rápido.
Bueno,
no
sí,
ha pasado
¿eh?
El verano, pero ha pasado, digamos...
Hombre, la última vez fue en
de
junio.
De final y principio de temporada.
Dos meses, pasado, ¿eh? Sí, sí. Dos meses han pasado.
Sí, sí,
¿qué ha cambiado en dos meses? Sí, sí, sí. Más, del equipo, de no hablo meses, del equipo. De ¿qué ha cambiado? Es decir, ¿cómo lo veis?
Nada.
Antes de entrar con el temarón.
Hombre, yo lo que veo es que con el dinero que ellos han contado que tenían, lo que han hecho es reforzar los cimientos del equipo. Y entonces veo un equipo con más confianza o más sólido, un punto más sólido que el año pasado. Posiblemente nos falte un 8, como tú decías. Porque entre por el sistema de Quique, por lo que yo estoy viendo ya el año pasado y este, los dos delanteros tienen que estar corriendo mucho rato porque jugamos con dos líneas, a veces un pelo o un poco atrasadas o bastante atrasadas, y entonces los dos jugadores de adelante tienen que, para tapar huecos, posiciones, tienen que correr mucho sin pelota. Y eso hace que se cansen. Y eso a veces me pregunto yo, es mi opinión, ¿eh? Que este sistema de juego dudo mucho que a Sergio García le vaya.
Pues yo creo que ha cambiado alguna cosa con tintes positivos. Por ejemplo, haberte hecho con la propiedad de Piatti, haberte hecho con la propiedad de Batistao, haber fichado por 2 años al portero, a López, no a Pau.
A Diego.
Vale. Eso es muy positivo. Lo que pasa, claro, por otra parte, según los comentarios de la gente que más o menos está muy al tanto de las cosas económicas, por otra parte, el asegurar estos jugadores en propiedad, pues te priva de disponer de un dinero para reforzar algunos puntos del equipo y tal. Pero yo encuentro positivo hacerte en propiedad con los jugadores importantes, porque un día puede haber una oferta buena para un jugador de estos, y como tú bien dices, a veces los equipos grandes se han hecho grandes comprando y vendiendo bien, ¿eh? Entonces, entonces yo creo que es muy positivo eso.
¿Tú cómo ves?
Y lo negativo es... lo
bueno, luego hablamos. Vale, vale. El tema del equipo, ¿cómo hace dos meses y pico, tres, que viniste la última vez? Sí, sí. ¿Esperabas encontrarte el equipo como está ahora?
Yo sí, porque si miramos la alineación del otro día, los únicos nuevos eran Naldo y Pau López. Todos los demás podían ser perfectamente cualquier alineación de cualquier partido de la temporada pasada. Por lo tanto, ¿qué cambios? Naldo por obligación, porque no había más.
No está Diego Reyes.
Porque no está Diego Reyes y porque no está
Diego López
de portero. Porque si no, excepto Naldo, si hubiera jugado Diego López, el equipo, cualquier alineación del año pasado era la misma. Por lo tanto, de momento, yo pienso que no ha cambiado nada. Pienso además que si sacamos un segundo equipo, los puestos están doblados. ¿Quién hay de diferencia? Sergio García y Granero. Y no hay nada más. Todo lo demás es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado?
Entonces,
para mí no ha cambiado
nada.
¿Pensáis
que hace falta dar o nos ha faltado dar ese salto para mejorar lo del año pasado?
Hombre,
pregunto,
Sí, pero claro, tú tienes el dinero que tienes. Y entonces, repito, que lo que han hecho con el dinero que tenían es reforzar, como decía Andrés, renovar, hacerse con la propiedad de los jugadores básicos del año pasado que sean tuyos.
Y tú has cambiado a Reyes por Sergio García.
No, en defensa.
Pero, espera un momento. Sí. Sergio García por Reyes, Granero por Salva Sevilla,
sí.
Un poco en posiciones.
Sí.
Si viene Didac, que creo que está al caer, por Víctor Álvarez,
sí.
Pau por Roberto, sí. ¿No? Y en el centro de la defensa, pues Naldo por Diego Reyes, sí. Sin descartar que pueda venir aún Diego Reyes, que yo creo que es un poco la ilusión que tiene... Sí. Quique, porque de esta manera puede colocar o al propio Diego Reyes o al propio
David
por delante. Pero claro, si... Y ahí está la pregunta, que tenemos que debatir el tema de Aarón, luego hablaremos de objetivos. Tema Aarón. Claro, si vosotros, ¿desde qué punto, desde qué perspectiva veis la posibilidad, siempre y cuando se produzca? Ojo, que no nos estamos diciendo que se está negociando ahora.
Sí, yo,
de la posibilidad de decir... Aarón, son 30 millones la cláusula.
Y 20 de negociación.
Sí, ¿desde qué posicionamiento veríais lógico que el club dijera no, por 20 y variables vendemos a Aarón,
sí, sí,
y traemos un central o lo que sea y un 8?
Yo me posiciono clarísimamente. Si llega una oferta en la semana que queda, esta es la semana de la locura, de la incertidumbre, todo el mundo está esperando que salgan unos de aquí, otros de allí. Si llega una oferta buena y Aarón quiere marchar de...
No, a ver. Si llega una oferta buena...
O la cláusula.
Si es la cláusula y el club no tiene nada que hacer. Es el jugador quien decide, pues sí o no.
Yo pienso que si Aarón decide marchar, se le tiene que agradecer el año que nos ha dado y desearle toda
la
suerte.
¿Pero desde cuándo, Emilio? ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo qué?
¿Desde cuándo o desde qué punto partimos?
Desde el punto de que venga una
oferta... Para que sea positivo.
Muy buena y teniendo en la recámara a Didac Vila. Si tienes en la recámara, como parece que se tiene ya bastante encauzado el tema de Didac, yo soy partidario de que una oferta buena, hace falta dinero, y a partir de ahí, en esta semana, la dirección deportiva, supongo que igual tiene también algún plan de traer algo para reforzar el medio campo. Pero para mí, desde luego, de momento, ya lo he dicho antes, no ha cambiado nada. Hay 3 jugadores nuevos, como se suele decir, Naldo, Pau ya estaba, por lo tanto, no es nuevo, y Sergio García ya estaba, tampoco es nuevo, y Granero. Por lo tanto, yo pienso que se tienen las posiciones dobladas. Que se va Aarón por una oferta buena o por la cláusula, por lo que sea, Didac para mí sería un buen sustituto de Aarón. porque es un jugador
para, si
muy
se va por la, si se va por la cláusula, no tenemos nada que hacer. Pero si es 20 millones, ¿tú lo ves bien?
Sí, muy bien, perfectamente. Yo lo veo muy bien.
Andrés.
20 millones de euros.
De 20 millones, sí, sí. Que es la venta más cara del Español en toda la historia, claro. Ojo,
A nivel de pesetas sería Sergio 2.800 millones en su momento.
Y Osvaldo 18.
Y Osvaldo 18. Claro, estamos hablando de 20 millones.
Ahora digo algo sobre Aarón, pero antes quería hacer un pequeño apunte sobre el central. Te oigo tanto decir que Reyes está, que está, no está perdido, que puede venir Reyes.
Yo he dicho que tengo una
que
sensación.
Yo me creo que tú sabes algo.
No
y
lo
tengo
sé.
La ilusión de que va a venir.
Mira, yo tengo una
tengo ilusión de que va a venir. Pero eso
Andrés,
es una parte de
yo
algo, ¿eh?
Un día dije, tengo la sensación de que Óscar Perarnau será el director deportivo general. Y lo es dije, veces, estáis vosotros aquí.
Es que a veces cuando tú dices tengo la sensación, yo creo que lo dices por no decir yo sé que estoy diciendo.
No, tengo la sensación
en lugar de decir yo sé.
No.
Por eso digo, este al final...
Puedo prometer y prometo
¿sabes
que
qué pasa?
No tengo datos fehacientes para decir que va a venir Diego Reyes. Pero tengo la sensación de que se va a intentar hasta última hora. ¿Por qué? Porque el jugador quiere venir. Porque el jugador mantiene una relación tremenda, muy buena con los jugadores, con los compañeros de aquí. Es verdad que ha quitado de su perfil de Twitter que es jugador del Español. Claro, es normal. Está en el Benfica, no va a poner a un jugador del Español. Lo quitó no hace mucho. Y que Quique va a insistir hasta el final. Si tenemos dinero. Claro, si no tenemos dinero... nos podemos olvidar.
Vale,
de Quique,
si se vende
De Diego y de cualquiera.
Sí, vale.
Pero por eso lo digo. Por la a no ser que vendamos a Hernán Pérez y también se vaya Diop. Entonces estamos hablando de a lo mejor sacar 6, 7 millones, se quedaron y podemos ir a por Reyes.
Pero Hernán Pérez, ¿quién se ha interesado?
Nadie.
A mí me han dicho que hay equipos interesados. Claro, una cosa es interés y otra cosa es, hey, aquí tienen la oferta.
Sí, ahí está.
Pero sabes una cosa.
Claro, el Getafe sí que hizo una oferta. Pero era una oferta que era el 30% de la ficha.
Sí, pidieron que se lo regalara casi.
Claro, entonces ya no.
Pero sabes una cosa, que no hay necesidad de abrir la puerta para que salgan jugadores. No hay necesidad de decir sobran cuatro y hay que sacar a cuatro para ver que entre alguien. Es que quedan todavía, me parece, que dos fichas.
No, pero es que el problema no es la ficha.
No,
es el dinero.
No. El dinero, sí, ese es el problema.
Claro, no la ficha.
Más problema.
No queda
añadido,
una ficha en sí.
Ficha,
porque
el
21 sí. No sé, espero 21, no utilizarlo.
Bueno, por eso.
Pero el problema es el dinero.
Pero aunque tuvieras dinero, si tienes tres o cuatro jugadores que les tienes que dar puerta para que entren otros y en este problema no lo hay, porque no se llega a los 25 todavía, quedan dos.
Claro,
fichas,
claro.
La 21. Y otra, pienso que el Español no va a hacer más incorporaciones.
Yo
creo que no.
Dependerá.
Creo que no.
Dependerá. Es decir, si el mercado está como está ahora, sin movimiento, porque no tenemos dinero, no podemos hacer nada. Y no es una... Y ceder a Roca
ya lo dijo el director deportivo,
o ceder a Melendo
no
sirve de nada.
No se va
a Antes de entrar, dejen salir. Por lo tanto, si no tienes una pequeña venta o un ventón, como puede ser el Temarón, es imposible.
Bueno, el Temarón.
El Temarón, a
el
ver.
Temarón.
Luego irá
yo creo que
Ramón,
el Temarón, yo creo que 20 millones son muy buenos, contando que es un puesto no fundamental. Un puesto que no es tan complicado de cubrir de alguna manera. Con Didac Vila es una manera de cubrirlo, pero yo no creo que Didac Vila esté al nivel de Aarón. Creo que está un poco por debajo, técnicamente por lo menos, las subidas que hace. No lo sé, Didac Vila cuando...
Ha estado muy bien los últimos años en
Cuando estaba
en Grecia,
en el Español al principio, el fútbol base era muy bueno. Cuando debutó en el primer equipo se comportó bien. El Milán lo fichó porque era bueno, si no lo va a fichar, aunque después salió a triunfar, que es muy complicado jugar allí, ¿no? Después ha dado vueltas por ahí, tiene una experiencia y no es mayor, y tiene buena edad, y tiene experiencia de andar por ahí. Y yo creo que si se va Aarón con Didac Vila, el puesto está no igual, pero casi igual. Si es un puesto, pues que eso también está el Hermoso, que también parece ser que de lateral, no lo sé, yo he oído porque no le conozco ni le he visto jugar, pero por las referencias que se tienen y eso. Por lo tanto, un buen traspaso de este jugador, 20 millones es mucho dinero, ¿eh? Con 20 millones puedes traer... O sea, estás hablando de Lucas Pérez, un delantero.
A ver, yo he dicho Lucas Pérez Que a lo mejor no es la necesidad. La necesidad
y es porque ha sonado que iba a venir. Ha sonado
sí,
que
en
iba
su
venir.
Momento sonó. Como cedido.
Pero suena con el tiempo,
pero,
la hora.
Pero, Javier, y si viene, si en el supuesto, Lucas Pérez, ¿habrá un overbooking de delanteros?
Es que está
ahora un overbooking de delanteros. Estamos con
Batistao. Estamos hablando banda.
Sí, sí. Bueno, sí.
Claro que banda. Es que, a ver, Leo Batistao no es banda, no está jugando en la banda.
Bueno, el otro día arranca de banda, ¿eh?
Ya, pero jugamos con un 4-4-2. Y los dos delanteros son muy. No es. Claro, si tú quieres jugar con extremos, está Piatti. Pero no se confía mucho en Hernán, por lo tanto, teóricamente nos falta un.
Melendo.
Melendo no juega de extremo, Melendo es centro del campo. Claro, ahí estamos. ¿Qué piensas del tema?
A ver, yo estoy de acuerdo que si son 20 millones se tiene que vender. 20 millones. Ahora, yo con 20 millones la pregunta que me hago es, depende de cuando vengan con 20 millones, o no sé si ya es tarde, en decir, yo me guardo estos 20 millones, no nos pase lo que les está pasando a los vecinos, a los otros, que la gente sabiendo que tienes dinero por el que tú quieres te tiran más.
No podemos comparar.
Es otro nivel.
Es otro nivel.
Eso que no, bueno,
es otro nivel.
Depende del interés que tú tengas por fichar. No te van a pedir los 20 millones, pero a lo mejor un jugador que tú querías cobrar, fichar por 8, 10, 7, sabiendo que tienes dinero, pues te pueden pedir 13 o 14. No sé. Es una pregunta que yo me hago. Ellos saben que tienen dinero, que tú has cobrado un dinero y que estás interesado.
Claro, el problema es que en España es el único sitio donde hay cláusulas. En el resto de Europa, claro, depende de cada club.
Esto funciona.
No sé si es mejor.
Entonces,
esto.
Yo no sé si no tienes ya algo ya
apalabrado,
me guardo este dinero.
Ya, pero a lo mejor el presidente dice, hombre, son 20 millones, ahora no podemos fichar, guardamos para el mercado de invierno, porque de esos 20 millones, 10 tienen que ir para la deuda, no lo sé. Claro,
es
algo
historia,
que nosotros desconocemos, claro.
Nosotros no lo sabemos.
Pero ¿sabes cómo se evitaría todo esto? Yo pienso que tarde o temprano va a llegar. O liberar completamente, que no haya ventanas ni de verano, ni de invierno, ni de primavera, ni nada. O cerrar justo la fecha en el momento en que empieza
el campeonato. Como quieren los ingleses.
En el momento en que empieza el campeonato.
La Premier lo está negociando con los clubes.
En el momento en que empieza el
campeonato. Esto tendría que ser así, pero ahora es lo
pero
que
a
hay.
Pero a nivel general.
Sí, a nivel general.
En todo caso, el jugador ha jugado la misma temporada en todos los clubes de la misma competición.
Es que un jugador podría llegar a jugar
hasta en tres no puede. Sí.
Hombre. Si ahora uno se va habiendo jugado un partido de la Liga Española.
Ah, bueno, sí, claro.
Y en la ventana de
invierno, sí, tienes razón. El primer partido juega en uno, el tercero juega en otro. Y se va. Y a partir de enero juega en otro. Sí, cierto.
Es que, por eso, para mí tiene que llegar o bien liberar completamente que cada jugador y pueda fichar cuando quiera y pueda jugar.
Claro, eso no se puede hacer. Eso sería.
O lo contrario, que es lo que pienso que
sería la selva, eso. Sí. Eso es una selva.
Yo pienso que se llegará a decir cuando empieza el campeonato, se cierra.
Antes era así.
Antes
era así.
Bueno, ya digo, 20
millones. A partir de 20 millones consideras que sería lógico para crecer un poco. Porque es que, si no, solo hay otras opciones, lo hemos explicado muchas veces, para aumentar el fair play económico, la masa salarial, que es tener el nombre del estadio, que el presidente...
El nombre del estadio es muy difícil. Tú a veces te emperras en esto.
No, yo no me emperro, emperra al club.
En echarle la cara
otra vez
que
es el objetivo desde hace muchos años.
Es el objetivo de todos los clubes de España. Y
no,
dime,
bueno, yo te estoy diciendo lo que hace mi club.
Vale, pero dime cuántos clubes en España tienen.
Un por 5 años que después salió
Rana. Pero estamos hablando.
5 o 6 millones de aquello, cuidado.
Sí, que cobramos 6 millones.
Con un dinero de aquello, sí.
Pero que no me digas que yo me
emperro. Ya se hizo,
echarle en cara al club porque no tenemos el nombre,
pero es que es verdad.
Dime cuántos clubes en España tienen el nombre.
A mí lo que hagan el resto
dime cuántos hay.
Uno.
Pues si somos el segundo, pues...
Hombre, claro, lógico, yo no digo que no lo quiera.
Hay que ingresar.
Pero que tú eres poco crítico, Ramón, siempre. Tú siempre estás a favor del club, siempre.
¿Quién es el uno? ¿Quién es?
El Atlético de Madrid.
Exactamente, sí.
El Atlético de Madrid es el único que tiene el nombre. Sí. A ver, Villarreal no cuenta.
No, porque lo paga lo mismo siempre. No, pero no me digas eso. Es decir, yo te digo lo que el club... Perdona, cada vez que sale... es que no quiero hablar de consejero delegado ahora. Pero cada vez que ha salido... No, hombre... Yo te he dicho las opciones que hay para abrir el mercado, para abrir la masa salarial. Sí, y ya está, sí, hay cuatro.
Y hay otra, ¿cuál? Perdón, otra. Porque para exigir lo que tiene que hacer el club...
¿Cuál es la otra?
Te lo explico. yo siempre me pregunto qué es lo que puedo hacer yo. Y entonces, déjame un momento, hombre, déjame acabar.
Ni entonces, con 40.000 socios no lo hacemos. Bueno, con 40.000 socios no aumentamos.
No.
Pero a ver, Ramón.
Hombre, tú estás aquí dando que si en vez, si un socio y traigo otro y pago...
Bueno, pero con eso lo que hacemos más. Que la tele no dé más dinero, que el campo se llene. Pero no, con eso no conseguimos que nos hagan la masa salarial, hombre.
No, todo ayuda. Todo ayuda.
Tú estás hablando de 2-3 millones más. Con eso no hacemos nada. Claro. La masa salarial se aumenta y Ramón, a ver, de verdad... Yo sé que tú quieres mucho a los directivos del club.
No,
yo los quiero igual que tú. Perdona. Pero yo les exijo mucho más. No. Primero, hay cuatro opciones. O te metes en Europa, que te dan entre 12 y 15 millones, o más, como al Sevilla, por estar en Champions, 24 millones ya asegurados, cosa que no hemos estado en Europa. O el presidente paga más de deuda neta o hace una ampliación de capital. O tenemos nombre del estadio. ¿O vendemos jugadores? ¿No hay más?
La ampliación fue el 50% claro, cuando salió.
No fue nadie.
A la mitad.
Pues ya está. Claro, ¿eh? Pues entonces no es que yo quiera criticar a nadie 75, en concreto. Sí.
Vale, vienes a lo que yo te estoy diciendo. Pregúntate qué más podemos hacer nosotros. ¿Cómo es posible que no lleguemos a los 30.000 socios en fecha? Me imagino.
Bueno,
fecha.
La culpa también es nuestra. Si esto lo he hecho muchas veces. Pero no vamos a debatir ahora este tema. Estamos debatiendo el tema deportivo.
Hay una ampliación y la gente no va. Te están pidiendo.
¿Pero cómo
euros?
Vas a ir a la ampliación, Ramón, cuando acabas de vender tus acciones?
Vale, es igual. Hay una ampliación y la gente no va.
Hombre, ¿cómo vas a ir?
Te están pidiendo 5 euros para hacer un 5 euros. 5. Por 20.000 socios son 100.000 euros para ser aquello de las pantallas audiovisuales más grandes de Europa. ¿Y cuánta gente se ha apuntado?
Nadie.
5 euros.
Fracaso.
Bueno, nadie no.
Yo me he apuntado el primer día, pero es un fracaso.
¿Vale?
¿O no es un fracaso?
Fracaso no.
¡Hombre!
No, un fracaso. ¡Ostras! No. Fracaso,
bueno, pues
no.
Fracaso de maravilla.
No, de maravilla tampoco.
Hombre, no me digas. No,
con aportaciones de instituciones importantes han conseguido la mitad.
Hombre, si para ti no es un fracaso todo esto,
pero
el fracaso no es del club, el fracaso es nuestro.
No es un fracaso, no se ha cubierto el objetivo.
Ah, claro, pues muy bien.
Fracaso sería haber tenido 10 o 15 mil euros, pero si acaban 70 mil euros.
Claro, si 20 mil o 30 mil lo ha puesto la familia Oye.
Sí, bienvenido.
20.000, sí.
Pero lo demás que hemos hecho.
Pues mira, cada uno ha puesto.
Bueno,
los que hemos puesto.
Pero
hemos puesto
es un fracaso, no me fastidies, que tenía que estar hecho esto hace meses. Y no lo hemos cubierto en meses, ostras. Seamos un poco más críticos también. Ya sé que tú.
Sí, es que yo lo estoy siendo
crítico. No eres crítico.
Sí, yo lo que no sé es si había que hacerlo con las aportaciones de la gente.
Bueno, eso ya es otra historia. Bueno, hacemos una pausa y hablamos de objetivos. 7:38 y nos iremos a. Ferran, que me gusta hablar de mi amigo Ferran.
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forge aux Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança perica a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias i conserves d'ani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. En la Danone Nations Cup.
conservas, Dani. La marisquería en casa.
7:40 minutos antes de seguir con nuestra tertulia de senadores. Les hablo de Ferran Servicios Inmobiliarios. Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ya sabes, Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza, Ferran diseña y Ferran te da soluciones. Todo ello, ya sabes que está con un teléfono para que puedas llamar tranquilamente, 93-648-00, 93-648-00, expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio, www.ferran.es. Ferran es tu empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario y además con delegaciones, recuerden, en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran, servicios inmobiliarios. Nos quedan 20 minutos más o menos de tertulia de senadores. Hablamos de los objetivos. Uh-huh. El otro día el consejero delegado habló de noveno presupuesto. El objetivo es ser noveno, es decir,
¿Lo haces tú?
No, yo
pregunto. Él no ha dicho el noveno. Él ha dicho que tenemos el noveno presupuesto.
Hombre, si están diciendo.
Pues no es matemático que el presupuesto sea de. Claro.
Objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo que sea
cuando el consejero delegado te dice que somos el noveno presupuesto, te está diciendo que en principio
te lo haces tú.
Bueno, pues me lo hago yo, vale. Pues me lo hago yo. Emilio Garrido, dígame usted.
Yo soy muy claro. Para mí el objetivo tiene que ser ya de salida aspirar a entrar en Europa. El proyecto ya está consolidado. El año pasado era crecer. Estamos viendo que el equipo se ha reforzado en 2-3 posiciones, muy poquito, pero el objetivo ya no. A mí el discurso este ya. Y de empezar a decir, vamos a crear ilusión, que aspirar a lo máximo, entre los 10 primeros, entre todo esto ya a mí me resulta hasta un poco añejo. Es decir, si el proyecto era el primer año consolidar y el segundo ir directamente a buscar un puesto europeo, ahora ya me sobra todo lo demás. Que no me salgan ahora diciendo que será el noveno, que será entre los 10 primeros, no. El objetivo tiene que ser entrar en Europa, y entrar en Europa por la puerta grande. O bien ganando la Copa del Rey, o bien por puesto, como tiene que ser en la Liga. Por lo tanto, otros discursos a mí no me van a generar ninguna ilusión. Iré al campo porque he renovado ya, este año hace 40 años que ya soy socio, y por lo tanto, mi ilusión será en ver al equipo competir para poder lograr ese puesto que todos queremos, y es volver a Europa y ver Europa en Cornellá de una vez por todas ya. A ver si la vemos.
¿Alguno ha escuchado este verano que el objetivo es ir a Europa?
A jugadores.
Mejorar lo del año pasado.
Sí, a jugadores.
Pero
sí.
Yo al míster no lo he escuchado. Sí. Todo lo contrario. Es que... No. Y desde la dirección deportiva tampoco.
Ten en cuenta que el míster un poquitín se cubre las espaldas un poco. Si dice eso y después no se llega.
Bueno, pero ya, si no se llega, no se llega. Sí, pero hay que por lo menos tener ese objetivo. Sí. Yo lo dije ayer. A mí los jugadores me están demostrando que tienen ambición.
Los jugadores normalmente hablan de Europa en las declaraciones que
nunca hacen, se había hecho tan claro por parte de los jugadores.
Jamás.
Este año ellos confían.
Sí.
¿Por qué no se confía desde arriba? ¿Por qué? Oye, objetivo mejorar el año pasado. Si no se llega, mala suerte. Pero ya a partir de que somos el noveno presupuesto,
el conformismo. Decir somos el noveno y todo lo que sea quedar del noveno décimo ya estaría bien. No, el objetivo tiene que ser este año directamente ir a Europa. Y en el proyecto inicial de 3 años, ese era el objetivo. Primer año asentamiento, equipo que tiene que crecer, pero segundo año ir directamente como objetivo.
Parece que estáis diciendo que si el equipo está el séptimo tal al final de temporada, que le están diciendo, no, el séptimo no, bajará al noveno, que te van a
pensar. Nadie, pero eso, no, eso es un invento tuyo.
Habláis de esa manera.
Perdona, no es un invento tuyo. No, wow. Tú inventas las cosas, madre.
Yo no estoy diciendo esto. ¿Qué?
No, el séptimo no, que te van a poner el presupuesto, bajar.
¿Qué está diciendo eso?
Estás asegurando que el club dice el noveno y el noveno.
En el momento que desde el club se dice que somos el noveno presupuesto y se dice durante 3 veces en una rueda de prensa.
Le está diciendo,
el club está
no se os ocurra quedar más arriba.
No. Le está diciendo al socio que sepamos que somos el noveno presupuesto, que oye, que si no que vamos hacia arriba no pasa nada.
¿Puedo hablar yo ahora?
Pues cuando quieras.
Vale. Por supuesto que el objetivo tiene que ser Europa.
Sin ninguna
Hombre, Europa.
Estoy de acuerdo.
Ahora, no, no, pero te voy a decir una cosa. Cuando el Simeone dice partido a partido, está pensando en quedar en el octavo.
Perdona.
O está pensando en quedar que quede, pero quiere cubrirse en salud.
Simeone dijo el año pasado que el objetivo del Atlético de Madrid era quedar el tercero. Lo dijo.
Vale, ya ha bajado.
No, ha bajado. Es decir, para ganar la liga partido a partido, pero el objetivo inicial, el objetivo inicial del Atlético de Madrid es meterse en la Champions.
Mira, si me lo dijo una vez, esta liga la gana Madrid porque así está ya preparado.
Bueno, a mí
la ganó él.
Pero no hablemos
de lo que diga.
Yo te quiero decir, el objetivo, Alex.
Pero ¿por qué no lo dice el club? ¿Por qué no lo dice el club, Ramón?
Porque el club, en cierto modo, se curan en salud.
Hombre,
se curan en salud.
Entonces, ¿qué somos nosotros los que tenemos que decidirlo?
No. Me preguntas a mí, que te lo vuelvo a decir, como presidente de Peña que quiere llenar un autocar cada partido, a ver si es lo mismo estar el cuarto, el quinto, que el 13 o el 14.
Hombre, claro que no.
A ver, ahora hay que pisar con los pies en tierra. Y saber cuáles son tus posibilidades y luchar por ellas, pero el objetivo era en 3 años, Emilio.
Sí,
el objetivo de estar de
yo
tres
creo,
años.
Yo creo que tenemos un equipito muy arreglado. Sí. Tenemos un entrenador que sabe formar buenas defensas, que es la base de ganar partidos. Sabe formar buenas defensas, ¿eh? Estamos ahora con el déficit, con la duda, con aquella duda de si esto es nuevo central. El otro día cometió algunos fallos. Pero ¿quién lo comete? Mira, ¿puedo hacer alguna comparación con otras cosas?
Hombre, depende.
Bueno, mira, no, tenemos mucha tendencia cuando debuta un jugador, por ejemplo, el central nuestro, ya he leído en algún sitio, fíjate, dos falsos central, tal y cual, ya poner dudas sobre el central. Vimos la Supercopa de España, y uno de los mejores centrales del mundo, marcó un gol en su portería, y de los otros dos goles quedó retratado. A nadie se le ha ocurrido pensar que ese defensa no es de los mejores del mundo. Pero si es un defensa que debuta como el nuestro y tiene esos pequeños fallos, ya lo estamos poniendo en el disparadero. No me dirás que no funcionamos así.
Yo no critiqué a Naldo.
No hablo de ti.
No, yo
hablo de las redes.
A mí lo que diga las redes sociales me puede importar o no me puede importar. Yo sé que era muy complicado después de 4 entrenamientos...
El director de un periódico españolista lo pone mal.
Bueno, oye, a mí que...
Lo pone,
dilo tú, pero a mí no generalices.
No, pero te quiero decir...
Naldo, comete 2 errores, es
yo
verdad.
Yo hablo de la gente del
Escúchame,
español. Hablo de la gente
ya,
del español.
Es verdad, comete 2 errores. No. Pero para mí es un jugador... Hombre, si viene Diego Reyes, creo que es mejor Diego Reyes. Pero no es un mal central.
El ejemplo que he puesto no te ha valido.
Me ha valido, claro que me vale.
Para analizar, ¿eh?
Sí, pero te estoy diciendo que a mí Naldo me parece... que es un buen central.
Hombre, yo a Naldo,
pero ejemplo, para dar ese paso que todos queremos más adelante, ostras. Ahí me cuesta.
Pero como tú tienes la no sé qué de que va a venir el otro, ¿cómo dices? La
sensación.
Sensación, pues.
No, pero mira, a ver, en comparación con los dos últimos centrales que hemos tenido, ¿cómo se llama? El que está en el Depor ahora, el
central, Sydney.
Sydney. Que tampoco es tan malo, ¿eh? Que está ya la tercera temporada.
Pero a mí no, pero, tampoco no, me mata.
Y el otro, el del año pasado, aquel que...
Álvaro.
No, hombre, no. El central del año pasado.
Ciani.
En un
bueno,
partido...
año pasado no, del anterior.
Del anterior. En un partido, ya ves que hay detalles que como mínimo este jugador pienso que puede ser muy bueno.
Es que Naldo llevaba 4 entrenamientos con el primer equipo y no tenía...
Menos de 4.
No tenía los mecanismos escogidos. Claro. Pero sí que es verdad que además Quique... en el famoso breaking cool o como le quieran llamar, el tiempo de para beber, le dice que no despeje como lo ha hecho,
en el córner.
Y vuelve a hacerlo.
Sí.
Y eso es lo que... Ya son errores individuales. Eso es lo que a mí me preocupa. Un error de zona que no estás bien colocado por él.
Iba corriendo hacia atrás y de lado. Bueno, vale.
Pero, oye, si no estás seguro, saca el balón fuera. ¿Entiendes? No tires el balón donde lo tiro. Pero el hecho de hombre, que pueda tener errores...
La compenetración con David no puede ser...
Claro, yo ahí se lo entiendo.
Y contra un Sevilla que apretaba, y por arriba va muy bien.
Que yo lo entiendo.
Arriba tiene gente que va muy bien.
Por eso digo que a mí Naldo en el Getafe no me pareció mal central. ¿Qué pasa? ¿Que viene al Español y ya muy malo? Pues no.
Bueno, que el Sevilla, a pesar de que tú has estado diciendo, porque es verdad además... que le faltaban 8 o 9 titulares.
Claro, ojo, pero que no significa...
Pero había unos cuantos jugadores...
Que, no, pero que no significa que los jugadores que salieron no fueran buenos.
Sí, es que...
Que cambia mucho la historia, ¿eh? Navas cambia mucho la historia. Vez, hombre, Navas ya es titular. Sí.
Pues yo repito, en tema objetivos, para mí este segundo año ya se ha hecho la estancia en primera división, en un puesto decente, y ahora ya para mí se parte de que el objetivo es innegablemente ir a buscar
plata. Hay que intentarlo, europea. Hay que intentarlo. Sí.
No, intentarse tiene que intentar todo. Sí. Ahora, si empezamos ya a crear ilusión diciendo que somos el noveno, noveno o es mantenerse.
No, mantenerse no. ¿Quién ha dicho eso?
El año pasado.
Algo ha cambiado en el español. Antes se decía que no había que hablar de Europa porque después tal, ya no se dice.
El objetivo no es mantenerse.
La gente habla abiertamente de Europa, oye. La gente y los jugadores, en la manifestación de los jugadores, hablan de Europa abiertamente.
Bueno, dicen mejorar lo del año pasado.
¿Y eso qué es ir a Europa?
Teóricamente es ir a Europa. No te dicen el objetivo es ir a Europa. Te dicen que es... que es mejorar lo del año pasado. El año pasado quedamos octavos.
Y mejorar lo, séptimo. Mejorar lo de la Copa.
Ahora, octavo, no pero había una cosa fundamental, no que del octavo al séptimo había 8 puntos.
No, del octavo al séptimo hay 12 millones de presupuesto en fichajes. Entre 12 y 15 millones. Ahí está la diferencia. Por eso hablamos del tema de lo de la venta de Aarón, por ejemplo.
Es que yo pensaba este año que si el español tenía que dar un salto más arriba, tal como te he dicho al principio, lo que han hecho es asegurar los cimientos, reforzando, sino quedándote en propiedad aquellos jugadores que podías tener cogidos con pinzas, por decirlo de alguna manera. Pero quien tenía que dar el salto de calidad este año eran los jóvenes, para mí. Eran Aarón, era Roca.
Para mí Aarón es...
Dar un salto, ya el segundo año tú ya tienes que demostrar que eres jugador de primera
Roca diría
división.
Que está en la cuerda floja, fíjate.
Pues era para mí el salto del español, aparte de esto que he dicho al principio, para mí tenía que venir por estos chavales, que ya tenían que demostrar este año que son jugadores de primera división.
Quiero ver el domingo en Roca, un partido que tienes que crear, que no tienes
sí,
que
pero
estar
el problema, con las líneas juntas, el problema,
atrás, a ver si juega Roca o no juega Roca.
Pero el problema de Roca también puede ser... A ver,
pues en Sevilla también que jugara, que, sí, digo, porque sí, oye, sí, hace pues falta sí, músculo con el
pero,
Sevilla.
Pero, a ver, tener dos jugadores como Fuego y Diop, que cortan mucho, pero la entregan al contrario, estamos
no,
igual.
¿Eh? Mira, no se equivocaron tanto, claro. No. Diop Fuego... y Fuego el otro día, a mí me gustaron los dos en el partido en el Sevilla, sinceramente. Otra cosa es que tú tengas que tener la iniciativa, sí, y claro, jugar con Diop y Javi Fuego el domingo con el Leganés es muy distinto. Porque el Leganés te va a dar la iniciativa.
Ahí está.
Claro, y entonces...
Por eso hablo de Roca yo o de Dios.
O Granero. Sí,
vale.
O Granero en el centro, nunca en la banda Granero.
No, el otro día fue un...
¿Estamos de acuerdo?
Era un coladero aquello, hombre.
Y el pobre Aarón se volvió loco.
Loco.
Sí. Yo tengo la duda de... Fuera de casa vamos a jugar como jugamos en Sevilla. Siempre. Por lo tanto, y como tenemos más calidad que muchos equipos, eso es cierto, porque yo creo que... Los de arriba, si queréis, se puede analizar. Independientemente de Barcelona, Madrid, Atlético Madrid. A ver, el Madrid para mí es el mejor equipo.
Sin duda.
Barcelona no es el equipo del año pasado sin Neymar, eso está claro. Y vamos a ver cómo acaba toda su historia. Atlético Madrid no está al nivel de otros años porque no ha podido fichar. Y tiene lo mismo. Y a veces los jugadores se acomodan o lo que sea y está...
No, y que son un año mayores y...
A ese punto de nivel. Entonces, sí. Villarreal para mí, o el Sevilla no tiene el nivel del año pasado, aunque se ha gastado dinero, pero creo que le falta un poco más, no sé si al final tener algo más.
No me gustó nada.
Pero no, a mí, por ejemplo, el año pasado el Sevilla me gustó muchísimo, aun jugando sin defensas contra nosotros, y luego se demostró que el Sevilla tenía buen equipo. Pero este año le noto, y eso que tiene, hombre, ha fichado Nolito, Navas, que tiene un buen equipo,
sí,
pero
Vitolo es muy importante, era muy importante esto.
Estoy de acuerdo contigo.
Vitolo era un jugador que hacía jugar al equipo.
Y luego Mariano, por ejemplo.
Mariano de banda, lateral también.
De lateral, esto sí, lo puede notar. Luego en defensa
pero,
Ramí.
Pero volviendo a lo
Espera un momento, espera sí, un momento. Villarreal para mí no ha fichado bien. Sinceramente, no ha fichado bien. Está Vaca, pero... Vamos a ver cómo reacciona Vaca. Pero, por ejemplo, ficha a Semedo como central y el otro día suplente. Y jugaron Álvaro y Víctor Ruiz. Y luego ficha un turco que se llama Unal, algo así. Y a mí lo que vi no me gustó, es decir, y se ha gastado 17 millones en este jugador. La Real va a perder a Vela. Pero claro, lo pierde el 31 de diciembre.
Lo tiene perdido hace tiempo, ya no es lo que era.
Ya, o sea, también es verdad que además no fue ni titular el otro día, Vela, me parece. Y el Celta ya nos lo ha perdido también. Claro, pero nosotros no hemos dado. O el Atlético de Bilbao sigue teniendo el mismo equipo. Es decir, y un año más viejo. Y el salto, si podemos, si hubiéramos. Y aún tenemos tiempo de dar ese pequeño salto de. Pero ese salto son 10-15 millones. Para traerte a dos jugadores.
Que es el tema. Volvemos a algo otra vez.
Claro. Claro. Ese es el salto. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el club de mantener el esquema del equipo. Reforzar.
Así años que no lo.
No, si estoy de acuerdo, años, ¿eh? Ramón, si en eso estoy de acuerdo. Pero para dar el salto hay que mantenerlo y mejorar. O como mucho, vender uno, pero vender por muchos millones para traer tres o cuatro jugadores que te den ese salto de calidad. Y claro, y es lo que hablamos. El Atlético de Bilbao cobra más dinero por estar en Europa. El Villarreal más dinero por estar en Europa. La Real, tres cuartos de lo mismo. Sevilla, tres cuartos. Claro, esto sí que te pueden dar el salto. Porque además han vendido. El Sevilla creo que ha vendido por 70 millones.
Sevilla es muy buen vendedor. Cada
bueno, también año. Es verdad que Vitolo se lleva la mitad de toda la lo que ha vendido Sevilla. Pero no han sido jugadores tampoco que ellos han traído tan importantes.
Sí, creo que el fichaje más caro de la historia del Sevilla es este delantero. Que,
Montoya.
Montoya. O sea, Montoya.
No, Montoya,
o Muriel.
Muriel, perdona, Muriel.
Es el fichaje más caro, Muriel. Y no sé si son 17.
O 20 millones.
O 20.
Pues estuvo el otro día peligroso, ¿eh?
No, pero es que fíjate la delantera que tenía el Sevilla el otro día. Navas, Benjader, Muriel y Nolito, es decir.
Y si no, Benjader.
O nosotros no ficharíamos a Nolito o a Navas.
Sí, hombre.
Sí, ¿verdad?
Hombre.
Pero teniendo lo que tenemos. Claro, porque yo no cambio a Leo Batistao, tampoco cambio a Gerard. No los cambio no. Está claro.
El Leo Batistao puede ser. Tal como
ese,
decía,
jugador,
ese jugador,
si no se lesiona,
de, exactamente,
es fundamental. Yo quiero comentar un poquito sobre nuestra línea media. Quería comentar
un momento
un
solo.
Poquito.
Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a ir a Futuroscope.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscope? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigat, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Alcom Viajes, 93-636-4700.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
7:58, les recuerdo este gran viaje de todos los pericos a Futuroscope del 12. ¿Me dejas hablar? Pues luego me preguntas cuándo se va a Futuroscope y no lo sabes. Del 12 de octubre al 15 de octubre por solo 270 euros, de jueves a domingo. Todos aquellos que tengan pensado ir a este gran parque temático que está en Poitiers tienen que llamar al 93-636-4700. 93-636-4700. Ya saben que celebramos el 25 aniversario de Tiempo de Español. Y que si no, si tienen alguna duda del teléfono, cuáles son las condiciones, qué es lo que entra en este gran viaje a Futuroscope, recuerden, del 12 de octubre al 15 hay liga, jugamos contra el Levante en casa, pero a lo mejor jugamos el lunes. Y por lo tanto, tampoco pasa nada porque se pierde uno un partido. Bueno, no seamos así tampoco, que a lo mejor jugamos el lunes y luego te quedas con la gana de ir a Futuroscope.
El próximo partido con el Celta.
Estamos hablando de octubre.
Ah, vale, vale.
Octubre, del 12 al 15 de octubre, vale. No en septiembre.
No, pero el Celta ya es un lunes.
Ya, ya, por eso, que puede ser el del Levante el lunes también. Vale, vale. Bueno, que no lo sé aún, pero bueno, que es igual en Futuroscope. Si van ustedes a cualquier agencia de viajes de Alcón, de Alcón Viajes, pregunten por Pericos a Futuroscope. Ya lo verán también dentro de unos días en la web del club. Todo tipo de información para todos aquellos, de verdad, que quieran hacer este gran viaje Pericos a Futuroscope por solo 270 euros. Desplazamiento, hotel, entrada incluida, del 12 al 15 de octubre. Centro del campo, ¿qué querías decir, Andrés?
Que no, nos quedan 5 minutos. Quería hacer un pequeño comentario que de sobre Xavi, ¿cómo se llama?
Javi Fuego.
Fuego.
Ah, Xavi,
que es un jugador que generalmente le gusta a la gente, pero va a estar titular toda la temporada. Y es un jugador de los que no gusta al público, pero que gusta a los entrenadores. Y los entrenadores cuentan siempre con él porque es muy currante, juega con sentido común. Y es un
marca terreno.
Es un jugador de equipo.
Marca terreno.
Y marca el terreno, exactamente. Por lo tanto, aunque no guste a la gente, es de los jugadores que gustan a los entrenadores. Eso quería apuntar.
Y todos los equipos suelen tener algún extraer de esto.
Porque es un jugador tácticamente muy bueno.
Claro, sí. Conserva muy la posición, el espacio. Hace faltas que a veces decimos, oh, qué falta. Pero cuando.
Faltas tácticas.
Me recuerda a uno que tiene el Barcelona hace muchos años, Víctor, que no gustaba a nadie. Pero jugaba
pues
siempre.
Tú siempre titular. Hablas de un pasado tan lejano que ya es.
Sí, porque soy viejo.
Antidiluviano,
oye,
ya.
Es que ya somos mayores, chaval.
Todos somos mayores, todos somos mayores.
Orejuelas,
sí, sí. Bueno, hombre, claro, por supuesto. Los dos hermanos.
Los hermanos.
Sí, sí.
Bueno, ¿alguna cosa más? Ramón, Andrés.
Yo, por mi parte, pues otra vez venga a empezar esto y a ganar el domingo
al
Leganés.
Y que el domingo vaya la gente al campo.
Yo pienso que sí, que el domingo va a haber.
Es que estamos en lo de siempre. Si nos quedamos en casa, no nos apuntamos al Cofrondi por 5 euros. No nos hacemos socios esperando a ver lo que haga. A ver, yo es que a veces oigo en tertulias gente que está criticando, ponen a parir al club y no son socios.
Estoy de acuerdo, mira, estoy de acuerdo
y
contigo.
No son socios.
Tienes razón.
Tenía que estar prohibido lo que los socios criticaran al club.
Es verdad.
Es que además te voy a decir una cosa.
Y te digo una cosa, que no seas socio porque no pueda ser. Lo puedo entender.
Vale.
Pero que no sea socio, porque es que.
Sí, pero es que de estos.
Siempre lo mismo.
De estos,
no sé.
De estos muchos, ¿eh?
Ya lo sé. Ya
de estos
sé, ya
muchos,
sé,
pero
sé,
muchos, bueno, muchos. Pues que sé. Son como la gaseosa que digo yo, ¿eh? Que cuando sale. ¡Shh! Pero de ese, después.
Hay que ser a la dura y a la madura.
Pero bueno, sí. Ramón, las tertulianas no puedes hacer caso, porque los tertulianos hoy en día saben de todo. Saben de astronomía, saben de terrorismo, saben de la bolsa.
Pero no, hablo de.
Hablando del español.
Saben de fútbol, los mismos tertulianos.
No, pero
que
es igual.
De todo.
A mí lo que hagan otras tertulias me da lo mismo. Yo hablo de aquí. ¿Tú eres socio?
No. Hace 40 años.
¿Tú eres socio?
Bueno, no lo veas.
¿Tú eres socio?
Mañana.
Yo soy socio.
Mañana.
Vamos a hablar en español. Pues ya está.
Mañana hará 40 años.
Tenemos derecho a criticar.
Exacto. Sí. O aplaudir como Ramón Lluís.
Pero no lo criticaré. Pero no lo criticaré.
Pues yo lo puedo criticar.
Tengo derecho, pero no lo
pues yo puedo criticar, pero también digo las cosas buenas que hace el club.
Sí, sí.
Pocas veces.
No,
pocas. Podría, en todo el verano podríamos contarlas con los dedos de la mano y nos sobrarían dedos. Pocas.
No,
Javier,
bueno,
pocas.
Equipaje. ¿Alguna vez
equipaje.
Dice algo bien del se equivoca? Y dice algo.
Equipación. la primera samarreta.
Dicen
que
es
la, no tuvo.
Hay una
bonita,
encuesta.
Hay
una encuesta que ha salido, le he leído y ahora no recuerdo dónde la tengo. De las camisetas de la Liga Española.
Sí.
De las 5 peores.
Sí.
De las 5 peores que de toda la Liga Española.
Sí.
Entre esas 5 y las 2 del español. La primera y la tercera.
Sí, yo lo he dicho.
Seguro que esta encuesta la ha hecho alguno del español.
Yo no he hecho
seguro,
la encuesta.
Seguro.
Yo lo he leído en internet y critican sobre todo la segunda.
Pues a mí, no.
La segunda o la tercera,
pues
la amarilla.
A mí la tercera me encanta.
Esa te encanta.
Me encanta. La primera sí que no
me
gusta.
A mí
me
gusta
nada.
La primera.
Pues a mí no.
A mí me gusta la primera.
A mí
igual es por llevarte al contrario.
Puede ser.
Mira, yo estaba en la tienda cuando la pusieron.
Un minuto.
Estaba en la tienda cuando la pusieron el primer. Que vino TV3 y Oriol.
Pero tú has publicidad de TV3. Y Oriol Vidal.
Me hizo una entrevista.
Y lo estaba mirando. Y claro, aquella camiseta cuando la ves por primera vez te sorprende. Pero vino uno detrás mío. Ya la han vuelto a cagar. Digo, póngame una, por favor.
Vale,
indignó.
Buena reacción.
Póngame una.
Reacción.
Por favor. A ver. Me indignó.
Yo te digo una cosa. La camiseta es fea, pero es nuestra camiseta.
Claro.
Pero es fea.
Toda la que lleve el escudo, sea blanca, amarilla, claro, verde...
Te puede gustar, no te puede gustar, pero es fea.
Yo te he dicho, yo bebo Estrella porque me gusta y porque es la de mi tierra.
Pues ya está.
Por la camiseta es la de mi equipo.
Por eso es lo que te estoy diciendo, que para mí es fea, pero la camiseta del equipo y ya está, y hay que asumirla y aceptarla. Pero yo espero que el año que viene cambiemos de sponsor técnico y que nos coja alguien que nos quiera de verdad, pero que nos quiera de verdad y no el primer año y luego nos deje de la mano de Dios como nos han dejado todos.
Yo lo que espero, que no haya alguien, algún iluminado, que diga, ¿cómo quieres ir a Europa con esa camiseta? Que hasta ahí podemos llegar.
Pues ojalá vayamos a Europa con esa camiseta.
Hasta ahí podemos llegar.
Emilio, muchas gracias.
Muchas gracias. Y
Andrés, también muchas gracias. Hasta dentro de 15
ya,
días.
Ya lo veremos dentro de 15 días.
Ramón, gracias.
A ti.
No has dicho nada de los calamares hoy, qué raro.
Sí, lo he hecho al principio todo.
Sí, pero bueno.
Ya los están pescando para la PLEC, ¿no?
No ha dicho nada de la PLEC, pero bueno.
Bueno, otro día.
8:06,
nos vamos. Con Ilumax, hablar del femenino.
Nos vamos, ¿eh?
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Vamos a hablar del femenino y lo vamos a hacer de una manera, iba a decir distinta, no es una manera distinta, simplemente explicando una pequeña historia. Primero saludo a la protagonista, que es Stevie. Stevie, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué casualidad, y además casualidad dramática, ¿no? Lo que pasó el jueves pasado, hace una semana, de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Y a mí me gustaría, lo expliqué el otro día cuando hablábamos con Paloma, porque en principio habíamos quedado con Paloma para hablar con ella la semana pasada, y Paloma bueno, tenía un problema con el móvil y te dijo, si no doy señales de vida, que estés atenta, que te van a llamar para grabar. Y hablamos tú y yo y decidimos, yo creo que de manera lógica, primero que ya no hubo programa ese día, el dejar la entrevista para otro día, porque en aquel momento, Stevie, la verdad es que lo que menos apetecía era pensar en otra cosa que no fuera lo que estaba pasando en las Ramblas.
Bueno, sí, además fue todo como muy rápido y bueno, nos quedamos de piedra, porque justo yo avisaba a Andrés Merello de que Paloma no me había escrito, como me había dicho, que esperase hasta las 5 o así, y al minuto me llamó rápido con el teléfono de un compañero y me dijo, oye, que no puedo, que ha habido un atentado. Y yo me quedé, o sea, la conversación fue de 30 segundos y yo no supe, o sea, no me salía la palabra. Y me colgó el teléfono, te tengo que dejar, y le escribí a Merello, le escribí a los entrenadores, me dijeron, pero ¿cómo es esto si no ha salido nada en las noticias?
Claro, es que bueno, empieza a salir todo a partir de las 5 y algo de la tarde, que es cuando Andrés me llama, me dice, oye, que Paloma no puede hablar. Entonces me dice, ¿a quién quieres? Digo, bueno, pues a Stevie, porque te lesionaste y bueno, pues de paso eres una de las jugadoras más veteranas. Digo, bueno, aprovecharé para hablar con Stevie, pero en ningún momento ni Andrés ni yo pensábamos que era algo tan importante y tan gordo lo que estaba pasando y lo que desgraciadamente pasó, por lo que Paloma no podía hablar.
Claro, sí, cuando ella me dijo atentado, yo no daba crédito, yo decía, no puede ser, y rápidamente puse las noticias, no se veía nada, y a los 5 minutos empezó a salir en la tele y en todas las redes sociales.
Que fue cuando luego hablamos nosotros, que serían las 6 y algo de la tarde, y ya quedamos que te dije, bueno, te hago mañana, pero bueno, al día siguiente estaba Paloma, y claro, en aquel momento Paloma era un poco como la protagonista, ¿no? Protagonista involuntaria, como otras muchas personas que habían estado en las Ramblas, encerradas, y nos contó toda la historia. ¿Cómo viste luego, Stevie, a Paloma el día siguiente, cuando además sé que jugabais un partido amistoso, ella no podía jugar porque estaba tocada y tú también estabas lesionada? ¿Cómo se vivió todo ese momento?
Bueno, pues ya estaba todavía un poco en estado de shock, porque de hecho ya hasta las 11:30 de la noche o así no llegó a casa y fue cuando no pudo escribir para que estuviéramos tranquilas las demás compañeras, que estábamos pendiente a ella. Además, también la cosa de que no tenía móvil, no podíamos escribirle, tranquilizarnos de alguna forma, pues bueno, no, hasta el día siguiente no fue cuando realmente nos pudo contar y bueno, desahogarse un poco también, porque ya, bueno, sus padres no viven aquí y demás. Y bueno, estaba un poco, pues eso, que había vivido una hora...
Una experiencia muy, bueno, muy desagradable, muy como la que, sí. Hombre, peor desgraciadamente, la gente que ha perdido familiares, pero bueno, toda la gente que estuvo en las Ramblas en aquel momento... que tuvo que quedarse encerrada durante muchísimas horas por todo el peligro que se corría. Bueno, ya pasó una semana, Stevie. ¿Te das cuenta a veces que la vida pasa de una manera muy rápida?
Sí, sí.
No sé si desgraciadamente o afortunadamente. A veces las cosas son difíciles de digerir. Pero bueno, hablando de que la vida pasa rápido, ojalá también tu lesión pase rápida, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Stevie, en estos momentos?
Bueno, pues la verdad que de cabeza estoy bastante fuerte también. Hasta el día de hoy las noticias me parece que son bastante buenas y quizás me salve de pasar por el quirófano. Con lo cual la recuperación será mucho más rápida.
Explícanos un poquito cómo ha sido toda esta historia de tu lesión. ¿Por qué, afortunadamente, a lo mejor no pasas por el quirófano, que todo eso hace que te recuperes antes?
Bueno, pues de primera, esto me pasó un martes en el entrenamiento y ese mismo martes me hicieron resonancia y me dieron el informe. Y bueno, al parecer estaba todo, en ese informe estaba todo mal. O sea, todo, no me refiero a mal hecho el informe.
No, sino que tenía la... Pintaba, que estaba fatal. Claro,
sí, todo pintaba que tenía el ligamento interno, tenía de 15 de segundo grado, el cruzado parcialmente roto, el menisco tocado. Y bueno, pues yo salí de allí, pues... mal, y a esa hora de la noche,
¿no?,
sin poder tampoco hablar con mis padres, no quise preocuparlo y demás, pues mal. Pero bueno, luego a los dos días o así me visitó el doctor Álvarez y me dijo que veía la rodilla bien, que no tenía apenas líquido, que parecía que el ligamento cruzado no se había desviado mucho de su dirección y se podía regenerar fácilmente porque era un poco lo que se había roto. Y decidió que me iba a poner factores de crecimiento y esperar una semana a ver qué tal mi cuerpo
lo asume,
lo absorbía,
¿no? ¿Cuándo se puede tomar esa decisión, Stevie?
Pues bueno, a la siguiente semana me visitó Cugat y también vio bien y estoy esperando la última decisión, digamos, que me vuelva a visitar el doctor Álvarez este lunes. Y creo que dependiendo de cómo me vea es cuando me puede decir más ciencia cierta si finalmente no me operan o sí.
Hombre, tú estás deseando que no te operen y poder recuperarte muchísimo antes, ¿no?
Bueno, sería lo ideal, pero también soy consciente de que lo importante es que cuando vuelva al 100% y si
que
para
que
ello
si
tengo
hay
que operarme...
Exacto, que si hay algún riesgo de que sin operarte no lo tengas todo tan claro o la rodilla no quede tan bien, tú puedes asumir que a lo mejor hay que pasar por el quirófano.
Correcto, correcto.
Vamos a hablar un poco del femenino, del equipo, pero antes de nada, has dicho una cosa que a mí me parece que a veces, no sé si todos tenemos un poco claro lo que significa el fútbol femenino, no por el fútbol femenino, por ser mujer o no, sino por la distancia de ser un fútbol semiprofesional. Tú decías que cuando te pasa esto, no sabes a quién contárselo, en el sentido de que lo pasas mal, no quieres bueno, que tus padres se preocupen porque también están fuera. Esa situación es difícil, ¿no? Cuando uno está fuera de casa. ¿Cuántos años llevas aquí, Stevie, por ejemplo, en Barcelona ya?
Este es mi cuarto año aquí.
Y tus padres siguen viviendo fuera, es decir, que no es aquello que te puedes traer a tus padres para que vivan aquí, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de que has estado un año, por ejemplo, sin cobrar y lo que se cobra en el femenino, hablo en general, es decir, ya sé que hay otros equipos que pueden pagar más o menos. Pero esta situación de soledad, es complicada, ¿no?
Bueno, sí, o sea, es complicado porque al final por mucho que llames por teléfono, por mucho que no me visiten cuando pueda o cuando yo puedo voy a verlo, pero bueno, la distancia está ahí y por ejemplo, yo a esa hora en la que a mí me dan los resultados de la rodilla, lo que menos se me ocurre es despertar a mis padres a 3 de la mañana para contarles esto y que se lo tomen de una forma que...
Que lo puedan entender, ¿no? Exacto.
Claro. Claro, y ellos no saben cómo yo puedo estar, si estoy pasándolo muy mal, y no quiero preocuparles. Pero bueno, sí que se echa de menos tenerlos cerca, la verdad.
Bueno, pues Stevie, mucho, mucho ánimo. Ojalá los factores de crecimiento te sirvan para regenerar la rodilla y puedas estar. Y si todo va bien, sin operación, más o menos el tiempo de baja, Stevie, ¿cuál va a ser?
Bueno, pues lo que me comentan los médicos, creen que un par de meses o tres podría estar ya casi compitiendo.
Bueno, ojalá pueda ser ahí, porque además tú eres una jugadora que lleva, como has dicho, 4 años, eres de las más veteranas o posiblemente las más veteranas, no hablo de edad, pero que posiblemente también sea de edad, ¿no?
Sí, casi.
Casi de edad y de años en el español. ¿Cuál es un poco la sensación, Stevie, que tienes este año? Ya sé que no es lo mismo estar cada día entrenando con tus compañeras, pero tú estás allí también. Supongo que haces un proceso de recuperación, hablas con ellas. El otro día hablábamos con Paloma y Paloma decía, va a ser difícil olvidar lo sucedido el año pasado por todo lo que ocurrió, pero la mejor manera es empezar ganando y en los primeros partidos de liga demostrar que somos un equipo que no va a sufrir. ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Bueno, yo creo que al final el equipo en gran parte ha cambiado y la mentalidad también hace que lo del año pasado un poco no se olvida, claro, sobre todo a las que lo vivimos, pero de hecho creo que eso nos ha hecho más fuerte y nos hace ser consciente de la importancia que es empezar bien desde el principio y no reaccionar tarde. Y yo por lo que veo, porque obviamente no me he desvinculado del equipo ni mucho menos y sigo yendo todos los días, que se están trabajando las cosas muy bien, que el equipo está encontrando un modelo de juego, que es algo de lo que el año pasado carecíamos, y yo creo que este año no vamos a pasar la situación del año pasado ni de broma.
Bueno, decía Paloma que el objetivo es no sufrir, por lo menos de como inicio de partida, ¿no? Por lo que sucedió la temporada pasada, porque también comentaba que bueno, que el resto de equipos bueno, se han reforzado mucho también, que teóricamente no hay equipos cenicienta de aquellos que, bueno, que sabes que van a bajar seguro, y esto hace que la liga sea mucho más competitiva y hay que empezar bien, porque hace 2 años, recuerda, Stevie se empezó de maravilla y luego al final se bajó en la segunda vuelta, pero había lo que había, fue el año famoso de no cobrar y el equipo estuvo luchando en la primera vuelta por meterse entre los 4 primeros.
Sí, la verdad que eso fue una sorpresa, que nos fuimos a Navidad de vacaciones y a día de hoy lo recordamos muchas veces cuando nos juntamos las que ese año estábamos, y nos fuimos de vacaciones y íbamos cuarta en la clasificación. Y
si no hubiera sido, además, por la derrota en campo del Collerense, en la única victoria del Collerense.
Exacto.
¿Cuál es un poco, Stevie, te iba a preguntar otra vez por la sensación, más que la sensación, el pensamiento que tú puedas tener de todo lo sucedido el año pasado? Ahora hay un nuevo entrenador que estuvo el año pasado también como segundo. ¿Todo esto también hace cambiar la mentalidad del equipo y con estas nuevas jugadoras que han venido? Que bueno, que hay que ver un poco también cuál es el rendimiento. Jugáis este fin de semana la Copa Cataluña con el Seagull, que es un equipo que está en una división inferior, pero que el año pasado estuvo a punto de subir. Por lo tanto, os va a servir de referencia. Luego viene, si pasamos al Seagull, teóricamente la final contra el Barcelona, que es un equipo que, queramos o no queramos, está en otra liga en estos momentos.
Sí, bueno, lo que pasa es que estamos bastante centrados en el partido del Seagull, porque la verdad que ya el año pasado nos lo pusieron difícil, que recuerdo que pasamos en la tanda de penalti, y este año también nos lo van a poner complicado, y primero estamos pensando en sacar ese partido, en prepararlo bien, y luego, si nos toca enfrentando a Fútbol Club Barcelona el domingo, pues intentaremos plantear el partido también para intentar conseguir la victoria y a ver.
Stevie, este año no vas a poder empezar con el equipo por el tema de la lesión. Tú además has sido de las que decidió quedarse. ¿Te puedo preguntar el por qué?
Bueno, la verdad que yo me quedé porque en parte a mí Barcelona desde el primer año que llegué me gustó mucho y debido a la profesión a la que me dedico fuera, aparte del fútbol, digamos, aquí tenía más posibilidades de encontrar trabajo que en Málaga. Y bueno, ese mismo verano me puse a echar currículum y en una semana encontré un trabajo que actualmente en el que sigo.
¿Te puedo preguntar, si no te molesta, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo soy programadora informática.
Dice, cuando tengo un problema con mi ordenador, ¿te puedo llamar?
Por supuesto.
Lo haré, porque soy un negado en el tema de los ordenadores. Pero al margen del tema profesional, hay una parte de, digamos, de emotividad por el español, por los años que llevas, por la relación que tienes también con alguna compañera.
Bueno, a mí ese año, la verdad, el primer año que yo estuve aquí, porque esto pasó al segundo año, cuando nos quedamos sin cobrar, el primer año a mí me trataron desde el club súper bien y bueno, yo pensé que el español no se merecía llegar a desaparecer, porque claro, si muchas jugadoras no íbamos, probablemente el equipo le costaría conseguir la permanencia ese año, porque tendría que coger a niñas que no tendrían experiencia y demás. Y por eso el bloque que nos quedamos, que aparte nos llevábamos bien y demás, lo estuvimos comentando y decidimos que sí, que nos quedaríamos para intentar que pasara ese año, conseguir la permanencia y ver si realmente las cosas cambiaban. Porque nos prometieron que era un año de
transición.
Sí.
Y llegó el año de transición, el equipo estuvo fantástico y el año pasado, que teóricamente se tenía que mejorar, pues bueno, pues pasó lo que pasó. Con tres entrenadores, este año vamos a ver, y ojalá el equipo empiece bien porque es lo más importante, porque empezar bien la temporada te da una fuerza moral, empiezas a creer en lo que tienes, y yo creo que además hay un papel importante que es la figura del entrenador, y creo que con Joan las cosas van a ir mejor.
Sí, la verdad que nosotros confiamos muchísimo en él, de hecho fue quien cambió nuestra dinámica del año pasado junto con, bueno, Rubén, junto con Joan, y él fue el que nos hizo que sacar fuerza para dar la vuelta a esto, que confiásemos en nosotras y realmente que resurgiera lo que es el español. Y bueno, nosotros estamos súper contentas porque creemos que es un muy buen entrenador, que hace muy bien su trabajo y que además nos lo transmite y hace que cada jugadora sepa qué tiene que hacer en el campo y a qué jugamos y que seamos un equipo.
Es una pena, ¿no? Y lo hemos comentado a lo largo de muchos programas también, cuando ves a otros equipos o a la propia selección española y empiezas a mirar jugadoras y dices, pero si es que han pasado por aquí y sí. Muchas se han hecho jugadoras aquí.
Sí, sí, casi la mitad de las jugadoras que han estado jugando la Eurocopa han jugado en el español en los 3 años que yo llevo aquí, muchas han sido compañeras mías.
Una pena porque tendríamos un equipazo, ¿eh?
Pues sí.
Un equipazo. Y otras que no están en la selección porque el seleccionador decidió no llevarlas, caso de Vero Boquete, o otras futbolistas que también en sus inicios, y bueno, que también estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Hasta 10 años, ¿no? Jugadoras como, por ejemplo, Adriana, que estuvo también por aquí, la propia Vero. Si es que era un equipo que daba gusto verlo, ¿no?
Sí,
campeón de Copa del Rey, llegamos a jugar Champions, aunque fuera la previa, y la Liga, pues, en los últimos años ya nos quedamos a un paso por el famoso playoff con el Rayo Vallecano.
Sí, por eso es una pena lo que comentábamos, de que el año pasado se tuviera que ver a un español sufriendo tanto y luchando por no descender y pasándolo mal hasta el último partido, casi.
Bueno, yo espero que este año no pase, que no pasen cosas, y lo decíamos también con Paloma, bueno, pues situaciones que tampoco son bonitas, como lo que le pasó a Ribi, lo que le ha pasado, por ejemplo, a Lombi, que, bueno, pues decidió marcharse, bueno, pues yo creo que más por un tema personal, de un trato que ella creo que no merecía ni ella ni nadie, de estar sola cuando estaba lesionada y, bueno, pues estar un poco desamparada. Y eso no es bueno. Y la llegada de Per Arnau, de Óscar, también ha servido para que, bueno, pues que él sepa lo que pasó y que estas cosas no vuelvan a suceder.
Bueno, yo creo que porque, bueno, yo hablo de mi caso, yo no sé el caso de Riving y de Lombi. En mi caso, a mí hasta el día de hoy el trato que me está dando el club está siendo bueno, incluso jugadores del primer equipo, los servicios médicos, pendientes de mi lesión, me preguntan, hasta el día de hoy no me puedo quejar.
No, por eso te digo que ha cambiado, que esto ha cambiado.
Sí, se nota que ha cambiado.
Y eso es importante para vosotras, que no sentáis, digamos, desamparadas, ¿no? Como dicen, bueno, somos el femenino y aquí nadie nos cuida. Que no, que seáis una parte más del club y yo creo que con la llegada de Óscar Pérez Arnau se está notando muchísimo. Steve, muchas gracias. Que te recuperes lo más rápido que puedas y además bien, y que te podamos ver en los terrenos de juego, y mucha suerte al equipo en la Copa Cataluña.
Muchísimas gracias.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
8 y 25, nos vamos de viaje con Viachas Macubi. Ya sabes que Viachas Macubi es tu agencia de viajes con más de 60 años de experiencia. Ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, especialistas en grandes viajes. Y aunque sea un fin de semana, márcate un detalle. Vete de viaje con Viachas Macubi.
Atractivos monstruos que le sonreirán.
Vía Layetana 11. Más información, www.viajes-macubi.com. También tienes un teléfono de Viachas Macubi, 93-268-0910. Recuerden que el próximo viaje del español es en metro, o en autobús, o como quieran, los que vayan al campo de los otros. Nosotros estaremos aquí. El derbi es aquí, el día 9 de septiembre a las 20:45. Y luego el siguiente viaje es en 3 semanas a Villarreal. Un jueves, teóricamente será jueves, porque contra el Celta jugamos el lunes. Por lo tanto, al jugar lunes contra el Celta, hay liga entre semana, jugaríamos el jueves. Y luego nos viene el Depor. Puede ser domingo o lunes, nunca puede ser ni viernes ni sábado. Y luego vamos a Santiago Bernabéu. Así que menudo, menudo mes de septiembre nos toca, pero aprovechen la semana que viene que no hay liga para ir de viaje con Viachas Macubi en Vía Layetana 11 93 268 0910, www.viajes-macubi.com. Recuerden, www.viajes-macubi.com. Si van de parte de Tiempo de Español, díganlo y tendrán un descuento en Viachas Macubi. 8 y 27, nos tomamos nuestra última estrella.
I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill.
8 y 27, hasta hora de la tarde, ya tarde-noche, porque cada día se hace más de noche un poquito antes. No hay novedades en el tema Didac. Bueno, afortunadamente los oyentes son inteligentes, no solo por mí, sino por otros compañeros, porque el lunes dijimos que se iba a hacer entre lunes y martes, otros dijeron el miércoles. Bueno, estamos a jueves y el tema Didac está igual. El presidente viene el sábado y del asunto Aarón, lo dicho, quedan 8 días para acabar el mercado de fichajes. Puede haber interés, pero no hay ni una sola oferta de momento en firme por Aarón Martín Caricol. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Mañana recuerden que tenemos nuestra tradicional porra para que los oyentes puedan participar en el concurso resultado y goleador del partido entre el Español y el Leganés, con el patrocinio, como siempre, del restaurante Ford Cafetería La Parada. Ahora nos tomamos, repito, esa última estrella que siempre nos gusta tomarnos al final del programa. Ah, que se me ha olvidado, nuestros amigos de Car Selectas Pujol abren el lunes día 29. Así que a partir del lunes 29 ya pueden ir tranquilamente a Car Selectas Pujol. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos como siempre. Gracias a nuestro compañero Héctor García de los mandos técnicos, también a Mar Pairés. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!